que es la que se encarga justamente de intentar rematar estos bienes. Lanús, Daniel Seifert te lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo están ustedes?
Bien. Buen día. Bien, todo bien. Es así. A ver, el dilema, un diario dice que esta medida podrá terminar siendo parte de la próxima gestión, y otros dicen que hay una idea de que esto se pueda ejecutar antes de octubre. ¿Cuál es tu visión de eso?
No, la visión es que no tenemos, hay algunas de las etapas que no dependen solamente del Poder Ejecutivo, que nosotros tenemos la firme convicción y decisión de tratar de recuperar estos bienes lo antes posible, independientemente del proceso electoral. Uh-huh. Y hay cuestiones que no dependen solamente de nosotros. Hay etapas que dependen de la justicia. En algunos casos también se tratan de inmuebles en el exterior que requieren un trámite un poco más complejo. Pero lo cierto es que estamos, desde que el decomiso avanzó en la causa judicial, nosotros estamos avanzando lo más rápido posible para tratar de rápidamente subastar estos inmuebles y que el dinero vuelva a los argentinos.
Ajá. Puntualmente, en el caso de los bienes en el exterior, se hablaba de un departamento en Miami y un yate que estaría a nombre de Ernesto Clarence, el financista que también es arrepentido en la causa Cuadernos, y que él mismo ha incluso dejado trascender de que tiene intención de que se los quiten rápido, al parecer porque le genera un costo, un lucro cesante, que es paradoja, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, es lo que ha dicho el hombre. ¿Cuál es la traba que implica en el exterior hacerse de bienes que hasta el propietario en los papeles al menos quiere quitarse encima?
Sí, en el caso concreto de Clarence, que es el caso del inmueble en Miami y del yate, hay que recordar que la feria judicial se reanudó hace poquitas semanas, no recuerdo si 2 semanas, con lo cual el decomiso está firme recién hace no más de 1 semana o 2 semanas. Uh-huh. Es decir, es todo muy reciente, los tiempos de la justicia no son habitualmente todo lo ágiles que uno querría. El primer decomiso o la sentencia de decomiso es previa a la feria judicial, pero después algunos de los imputados presentaron algunos recursos, habría que esperar que queden firmes, y eso recién ocurrió hace poquitos días o poquitas semanas.
Claro, claro.
Lo cual, digamos, la verdad que es todo bastante reciente.
Uh-huh. El peligro que tiene esto, a ver si coincide conmigo, el sustento de esta posibilidad de recuperar los bienes afectados por temas de corrupción está sostenido por un decreto presidencial. Digamos, había cuenta de que el resultado electoral avisó una posibilidad de un cambio de gobierno. Quizá esto puede quedar en un limbo extraño si no hay una decisión, particularmente en este caso, ¿no? Que hay muchos bienes en danza.
Esto no tiene que ver con el decreto de necesidad y urgencia, extinción de dominios, que en cualquier caso ya es ley, tiene rango de ley, sino que tiene que ver con el decomiso en causas de lavado, que es una de las previsiones del Código Penal, que está previsto así hace tiempo, no es un cambio normativo.
Correcto.
Incorporado en el decreto de necesidad y urgencia que se firmó a principios de este año.
Correcto, rectifico eso, le cambio entonces el tono de la pregunta. Es evidente que quizá el impulso, el ímpetu que tiene la actual gestión con respecto a esta temática quizá no coincida con la alternativa que puede darse después de octubre.
Yo espero que algunas cosas en Argentina cambien para siempre, y creo que es naturalmente en el mejor interés de todos los argentinos que el gobierno se ocupe activamente de tratar de recuperar todos los bienes mal habidos por corrupción, por narcotráfico, por lavado de dinero. Y así que yo prefiero no hacer conjeturas respecto del resultado electoral y espero que la demanda social para tratar de que estos bienes vuelvan a los argentinos se mantenga, ya sea que el presidente Macri continúe como presidente o que algún otro de los candidatos continúe como presidente, asuma como presidente.
¿Bajo su gestión tiene algún cálculo sobre cuántos bienes por lavado de casos de corrupción han logrado recuperarse hasta ahora?
es que hace muy reciente, estos serían los primeros casos en donde la AVE empieza a intervenir para este tipo de decomisos o más adelante en lo que sea exactamente la extinción de dominio.
Pero
o sea, los la respuesta es, además de este caso, que es el caso de Muñoz, es el ex secretario del presidente Kirchner, de Néstor Kirchner, estamos involucrados en la subasta de un avión que perteneció a las Aerobaes.
Claro, correcto.
Pero fuera de esos dos casos no hemos estado involucrados hasta ahora en ningún otro.
En el caso del ex secretario de Obras Públicas, de López, hubo una sentencia que también implicaba, creo que decomisos, por lo menos recuerdo la mansión de López, que estaba a través de empresarios testaferros, que la justicia había, si mal no recuerdo, decretado que se tome por parte del Estado. ¿No tienen acción ustedes en esa causa?
No, ocurrió un decomiso todavía, hasta donde, digamos, entiendo, en ese caso de corrupción, cuando es corrupción no es lo mismo que el lavado de dinero. En el lavado de dinero se prevé la posibilidad del decomiso anticipado de los bienes, sin necesidad de esperar a la sentencia definitiva. En el caso de corrupción no está prevista esa posibilidad, con lo cual sé que esos bienes estuvieron embargados. Conozco el estado actual del trámite, pero sí confirmo que no fueron decomisados, porque una vez decomisados, ahí sí o sí nuestro organismo es el que participa.
Y el mecanismo este de decomisar para después subastar, ¿es el que el mejor posible? Digamos, no habría otra forma, no se me ocurre particularmente una, pero me parece como que podría depreciar mucho los bienes ese paso de manos, digamos. No se puede subastar no estatalmente, digamos, hacerse una venta directa.
Bueno, hay dos cuestiones. La primera es, las mejores legislaciones del mundo que trabajan sobre cómo combatir a las mafias y al crimen organizado proponen la realización inmediata de los bienes, es decir, no generar una estructura dentro del Estado que administre un yate en Miami, que administre un departamento en Puerto Madero, que administre un campo en el sur, sino rápidamente tratar de realizar los bienes independientemente de análisis de si es el mejor momento o no para vender, etcétera.
Claro.
Y eso tiene que ver con no generar en el Estado una burocracia que tenga que administrar bienes tan disímiles, tan distintos, que no tienen nada que ver con una política pública. ¿Cuál sería el sentido que el Estado Nacional tenga un yate en Miami?
Claro.
O un departamento o una estancia en el sur.
Claro.
La práctica internacional recomienda rápidamente subastar esos inmuebles. ¿Y por qué una subasta? Porque nosotros creemos, y eso también recoge la práctica internacional, que uno, cuando recupera un inmueble o un activo vinculado con algún delito, el proceso de disposición de esos bienes tiene que ser, digamos, impresionantemente limpio y claro. Independientemente de lo económico, de si es la mejor forma, la subasta es claramente la más transparente.
Una pregunta obvia, ¿no? Pero evidentemente a los que se postulan para las compras se los investiga, ¿no? No vaya a ser que lo compren los mismos que se lo están rematando, ¿no? Es evidente eso, ¿no?
Se tienen que inscribir, tienen que tener, digamos, todas estas transacciones se hacen obviamente en blanco, con lo cual después tendrán que justificar el ingreso de los fondos y los escribanos intervinientes hacen ese chequeo.
Ramón Lanús, titular del AAVE, de la Agencia de Bienes del Estado, muchas gracias por hablar con Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes.